Ven y subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada, teatro, hoy vas a escuchar. Te invito al teatro, te vas a divertir.
Hola, bienvenido, bienvenida a Teatro en tu Oreja. Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y hoy, bueno, si se trata de traer teatro a tu oreja, hoy es un placer, un lujo, porque qué mejor que tener en tu oreja la voz de esta mujer. No voy a hacer ninguna introducción en particular porque no sé. Esta mujer es una cantante, actriz, maestra. Y lo que te voy a decir es, yo voy a decir un nombre. Cuando termine esta entrevista vas a poner ese nombre en Google y vas a ver que además de sus videos, sus fotos, sus imágenes, aparecen imágenes de toda la gente que vos conozcas que canta maravillosamente, porque todos sus alumnos la ponen muy orgullosos en su currículum. Ella es Mirta Arrualichi. Bienvenida, Mirta.
Buen día para todos. Muchas gracias por esta invitación.
No, por favor, es un placer tenerte acá. Un placer. Bueno, es real lo que dije de la maestra, porque están todos tan orgullosos y no sé cómo puede ser que arrancó esto. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser un referente para tantos artistas?
No sé si un referente. Si sé que lo que hago es como muy, muy, muy sentido, ¿no? Es decir, desde chica siento que iba a ser maestra, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que tenía que transmitir y lo que quería enseñar era profundo, ¿no? Porque creía como en ideales. Uh-huh. Entonces, eso creo que es lo que se transmite hoy en día, ¿no? Seguir más allá de solamente enseñar una técnica, ¿no? Es como una filosofía de vida. Entonces, eso es lo que creo que convence a la gente, porque principalmente estoy convencida yo de lo que quiero.
Porque siempre veo que vos ponés como en paralelo tu carrera artística y tu carrera de docente. Viste que a veces, no sé, hay tantos artistas que enseñan aparte o tantos docentes que, bueno, despuntan el vicio. Vos tenés una carrera fuerte, muy fuerte como intérprete y muy fuerte como maestra a la vez.
Sí, es no es común que se dé este caso, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente, por lo general, opta por ser maestro después de haber realizado toda una carrera artística. Por lo menos a mis alumnos que quieren seguir con el magisterio, yo siempre les digo que jamás dejen a su artista de lado, porque el artista es un monstruo que te va comiendo. Entonces hay que darles, hay que alimentarlo. Claro. Entonces, tanto de un lado como del otro, se potencian, ¿no? Pero si no le das el alimento necesario a tu artista, te come. Esa es la realidad. Entonces, el ser maestro es muy fuerte en mí. Uh-huh. Pero ser artista también.
A mí me intriga siempre la semillita de esto. Me imagino una Mirta Arrualichi chiquitita. ¿Vos qué decías que ibas a hacer cuando eras chiquita?
A ver, yo me crié en una época en donde mi ideal de cantante era, por ejemplo, Gina María Hidalgo. Así que imagínate que quería ser o Gina María Hidalgo o cantar como con la potencia que tenía Pavarotti o Caruso en aquella época, ¿no?
Uh-huh. Está genial porque tenés una mezcla que puedas hacer lo que quieras.
Sí. Entonces escuchaba a Gina María Hidalgo con los pájaros de Hiroshima y a Pavarotti cantando ópera y canzonetas, y bueno, me encantaba, ¿no? Entonces,
¿en tu familia tus padres eran de escuchar?
No, mi papá escuchaba folclore, nada que ver. Y en alguna época fue un juglar, llevaba serenatas a las chicas, hacía su vida, ¿no? Pero bueno, pero nunca se dedicó profesionalmente al canto, ¿no? Tiene una voz preciosa.
¿Y cómo llegaste vos a conocer las voces como Pavarotti?
Y yo supongo que algo se habrá escuchado en casa, pero principalmente mi papá escuchaba mucho a Gina María Hidalgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cantantes que eran como deliciosos y cultivados, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. tenían como un trabajo distinto.
¿Y vos jugabas a las cantantes?
Y yo jugaba a las cantantes y ya era maestra ciruela. O sea, a los 5 años, si se trata de historia, empecé a tocar la guitarra. Este fue mi primer regalo consciente de Reyes, ¿no? Wow. Entonces, primero leí música y después leí letras, ¿no? Entonces fue lo primero que consumí en mi vida.
Wow. ¿Y quién te enseñó a leer música?
Uf, mi maestra de cuarto grado que se llamaba Juanita. La señorita Juanita.
Gracias, Juanita.
Claro, Juanita, que todavía no me acuerdo el nombre, el apellido de Juanita, pero era la señorita Juanita que yo miraba. Mira, tengo una anécdota que es terriblemente hermosa. Terrible digo porque yo tenía una guitarra de pino, que era lo que me habían traído los Reyes. No era la guitarra, pero para mí era una guitarra de concierto.
Claro.
De hecho, casi me recibí como profesora de guitarra con esa guitarra, así que imagínate. Bueno, y yo miraba una guitarra, la guitarra con la que tocaba la señorita Juanita, tenía dos cosas muy simbólicas. Un metrónomo arriba de la mesa y su guitarra, que era de antigua Casa Núñez. Una guitarra color té, hermosa, que me emociona todavía pensar en eso. Y hace 2 años, bueno, la vida pasó, nunca me compré esa guitarra de concierto que tenía la señorita Juanita, y nunca me compré el metrónomo. El metrónomo dije que el día que fuera una gran maestra y una gran artista, porque lo pensaba desde chica, iba a comprarme un metrónomo. Nunca me lo compré, porque creo que todavía no lo soy. Entonces, pero pasó una cosa muy interesante, que hace 3 años atrás, un día apareció mi marido con un regalo, porque veía que en mi estudio lo único que no tenía era esto que necesitaba. Cuando abro la caja me encuentro con el metrónomo.
Ay.
Y lloré mucho, me emocioné mucho porque me llevó a mis 5 o 6 años.
Claro.
Con una historia de esperas.
Y que tu marido aparte comprende esto porque es artista también.
Es artista, es cantante, un gran barítono, Esteban Mioto. Así que, bueno, feliz de la vida.
Hermoso.
Y hace 2 años atrás, o sea, pasó hace 3 años, hace 2 años atrás hicimos un concierto porque, en el 2013. Bueno, por ahí andan las
por
fechas
ahí.
Más o menos, ponele. Apareció un señor, qué casualidad, me dice, soy el dueño de Antigua Casa Núñez, ¿no? Porque teníamos que hacer un concierto y uno de nuestros sponsors, que creo que fuiste a ese concierto, el del Teatro Apolo.
Sí, fui.
Él iba a ser uno de nuestros sponsors y me dijo, bueno, yo quiero colaborar con la escuela donando una de nuestras guitarras. Bueno, yo me emocioné, dije, qué lindo. Bueno, hasta ahí no había relacionado nada. Cuando saca la guitarra de la funda, era la misma guitarra que tenía mi maestra y decía en su interior, Antigua Casa Núñez.
Piel de ave.
Y volví a llorar. En esa espera.
Además te lo ganaste como maestra y fue en el marco de un show de alumnos tuyos.
Exacto, exacto.
Qué
exacto.
Hermoso.
Tengo esas vivencias que son, muy mías.
Así que te acompaña ella en las anécdotas
sí,
ahora.
Sí, 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 sí. Y hace poco volví a tocar la guitarra en un concierto con una de mis alumnas. Hicimos un tema buenísimo, toque un poco de rock. Pero bueno, lindo, lindo.
Me gustaría que te escuchemos un poquito, a ver si pica en el... ¿Te puedo pedir el tema que te dije que iba en el segundo bloque? Vamos a escuchar un poquitito de algo de Mirta con una alumnita. Ahí vamos. Que estamos escuchando son de Mirta Rualichi y de Elena Roger. Por poner un ejemplo de una alumna que has tenido. Cantando en vivo. ¿Cómo es esto de que tus alumnos sean de repente colegas?
Y es muy fuerte porque, digamos, tenemos la posibilidad de... Yo siempre hablo en plural, ¿no? Porque soy yo y mi alma. o mi alma y yo. Pero bueno, es muy emotivo siempre esto de verlos crecer, ¿no? Entonces, de repente tenemos la sensación íntima de estar en la sala que has vivido, ¿no? Como alumna también.
Oh, qué placer.
Puedo decir lo mismo.
Sí, qué vergüenza me da a mí decirlo con estas bestias que tuviste de alumna.
Usted, señora, es una gran artista también. Pero,
gracias, sigamos hablando
de ti. Bueno, es esto, de verlos en la intimidad y en los miedos y en los progresos, hasta en los fracasos, ¿no? Uh-huh. Y de repente tenerlos arriba de un escenario siendo tan monstruos, tan intensos. Yo creo que, siempre lo digo, es como un milagro diario para mi vida verlos crecer. Uh-huh. Y uno pasa como desapercibido en la vida de ellos siempre. Pero para mí se llena el mundo de sus presencias, ¿no? Uh-huh. Es el camino por calle Corrientes y teatro que mire, tengo un alumno.
Sí, es impresionante.
Y bueno, y no es casualidad porque la gente que se acerca creo que también está en este punto en donde cree en el trabajo, en el estudio, en el cultivo. Nada es casualidad, todo es causalidad. O sea, hay un gran esfuerzo, pero no necesariamente un sufrimiento, ¿no? Hay una tarea diaria de construirse como para crear lo que nosotros queremos disfrutar de un artista, ¿no? Uh-huh. Y son grandes artistas, o sea, no es casualidad. O sea, la gente que cree que esto es el éxito momentáneo, ya quedó en el camino.
Claro. Y si bien hay algo que tienen tus alumnos o la gente a la que vos formás, preparás, es que cada uno tiene su estilo propio, que vos no imponés, no contagiás tu estilo.
Totalmente.
De todos modos, vos, muy personal, muy íntimamente, cuando los ves, ¿vos ves tu mano ahí?
Siempre. Sí. Siempre. Lo que pasa es que busco su identidad vocal, ¿no? Uh-huh. Y potenciar al individuo como artista.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que trae y cómo lo puedo potenciar a través de lo que considero mi técnica y desde lo que le puedo aportar, ¿no? Claro. Entonces, es una formación técnica y también humana. Entonces, voy construyendo con esa persona lo que creo que trae y se puede potenciar, ¿no? Claro. Y es una situación de espera siempre, porque aunque yo quiera que canten bien desde el primer día, hay un trabajo de maduración que no depende ni de él, ni de mí, o de ella, con lo cual estamos hablando de un tiempo del no tiempo, que es el más duro de esperar.
Muy duro.
Porque algunos tardan meses, otros tardan años, y otros todavía no lo encontraron.
Claro. Lo que estamos buscando es cantar más o menos así. Vamos a escuchar a una cantante que a mí me gusta mucho. Después les voy a contar quién es. Y vamos a la tanda después de eso.
Thank you. BCN Radio.
La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La sala pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnbib.gov.ar.
BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura.
Estamos en el aire desde tu PC o desde tu celular. Podés tomar un mate mientras recorres los entretelones de calle Corrientes. Decile a los amigos, la familia, los vecinos, teatro para comentar. Teatro en tu oreja, por BCN Radio. Teatro en tu oreja.
Y volvimos en Teatro en tu oreja. Estamos hablando con Mirta Rualichi. Un placer. Antes estuvimos escuchando, antes de la tanda, Una viuda alegre, interpretada por ella misma. Qué cosa espectacular. En vivo, además. Bueno, siempre en vivo es lo mismo. Vos escucharte en vivo que en un... Es impresionante.
Me haces reír, gracias.
Ay, por favor. Qué cómodo, ¿no? Comodísimo escucharte.
Sí, sí, sí. Uno se va como entreatando con entrepiernas y brazos y dice, ¿me están hablando de mí?
Sí, hay sí. Roles, ¿se puede decir que hay roles en los que vos te sentís cómoda, ya sea musical como interpretativamente?
Sí, la realidad es que esto va llevando un tiempo, ¿no? Es decir, hay un tiempo de madurez para ir aprendiendo cada uno de los roles. No es, hoy me gusta cantar, no sé, Turandot y la voy a cantar. Creo que nunca voy a cantar Turandot. pero sí puedo hacer una Liu, que es uno de los personajes que acompaña justamente a Turandot. Bueno, es el proceso, el tiempo. Es decir, hoy hay una cuestión como muy facilista también en todos de querer atropellar al tiempo y cantar el repertorio que quieran y no esperar la madurez. Es el estudio de una ópera en 2 meses y de repente, o de cualquier rol, ¿no? Uh-huh. Y de repente ya pasar a otro sin esperar ese tiempo de asentamiento, de madurez que antes había, que antes uh-huh. se respetaba. Y yo creo que artistas como yo, con una edad parecida a la mía, creo que tenemos todavía eso de esperar el tiempo prudente para poder cantar, ¿no? Uh-huh. Hablamos muchas veces de Tosca, ¿no? Que claro. Es una ópera tan, tan hermosa, tan temperamental, de repente, desde el personaje de Floria, ¿no? Y
tengo que interrumpirte. Yo tuve el honor de escucharte en lo que vos llamaste ensayo, prueba, no sé qué, siendo Tosca, y era impecable. Eso era espectacular, pero vos decís que todavía no tenés la madurez.
No, porque por ahí puedo cantar el aria, pero no todo el rol.
Entiendo.
Entonces el rol requiere de un temperamento que sí lo tengo, pero no un tiempo vocal de asentamiento para poder abordar todo ese rol. Entonces sí, dentro de unos años, creo que un par de años, va a ser un regalo muy especial para mis 50 de repente, ¿no? Poder estudiar todo el rol, o sea, lo tengo que estudiar ahora y dejar que se asiente 1 o 2 años como para poder cantarlo con toda la fuerza que esto necesita, uh-huh. ¿no? De esa misma manera abordé Butterfly hace 5 años atrás, sí. O Bohème, después Don Giovanni, después La Viuda Alegre, o sea, fueron roles que no había hecho nunca y requirieron del tiempo, porque cuando inclusive ingresé al Teatro Colón, porque también hice la carrera de maestría en el Teatro Colón, y como cantante profesional también, ¿no? O sea, uh-huh. En el momento en que ingresé, era una soprano ligera, que o sea, cantaba la flauta mágica, como La Reina de la Noche, ¿no? Óperas que eran ligeras.
¿Tiene que ver necesariamente con el paso del tiempo y la maduración de la persona, o también es algo que se trabaja adrede vocalmente?
La voz tiene una característica y una identidad.
Una coloratura.
Exacto. O sos una soprano ligera, o sos una soprano lírica, o a lo mejor sos una soprano lírico ligera, o una soprano dramática. Hay como muchos colores, muchas cualidades y calidades particulares, ¿no? En una voz. Esto se puede ir desarrollando. Normalmente la mujer tiene un proceso hormonal, un cierto crecimiento en el cuerpo vocal, ¿no? Que no tiene que ver ni con tener más notas o menos notas, sino que toma más cuerpo la voz. Es como un buen vino, ¿no? Va madurando. Tiene otra textura, otros matices, otra pastosidad, ¿no? Y uh-huh. Esto se va asentando. Lo que ayuda a que, por ejemplo, en mi caso siempre fui lírico ligera, nunca fui una soprano ligera. Que tenía notas sobreagudas y a la gente le fascinaba mis sobreagudos, fue lo que me caracterizó como una soprano ligera.
Sí, pues son como fuegos artificiales.
Exacto, pero nunca fui ligera realmente, o sea, siempre tuve notas centrales y graves, ¿no? El reconocimiento a veces es lo que a veces uno busca en ese afán de no encontrarse. Entonces, cuando te encontrás y sabes lo que sos, con conciencia, no con soberbia, ahí te das cuenta cuáles son tus posibilidades de crecimiento.
Es como que uno se concentra en las notas o en cuán alto llego y en realidad tiene que ver con
otra. Es un todo. Es decir, para mí es un camino de autoconocimiento. Entonces, si vos no conocés de vos, es muy difícil que puedas siquiera poder mirar. O sea, te perdés en el camino. O sea, es tanto lo que salís de vos que estás observando a los demás sin darte cuenta que el centro de todo sos vos mismo. Que para mí lo más importante es saber esto, que la competencia es con uno. No hay competencia. Y desde ese momento el artista nace realmente porque no es comparable a nadie. Uh-huh. Entonces no existe la competencia. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? No, esas son palabras de seres inseguros.
Claro, y que aparte no son aplicables al arte.
No.
Por desgracia se usan en el arte, pero no, sos mejor que en el arte.
No existe, uh-huh. Porque sos lo mejor que puedas ser vos. Claro. Y eso es lo que te construye. Entonces yo, por ejemplo, no acepto jamás una crítica de nadie, salvo que me construya. Que me digan qué es lo que no gustó y cómo se mejora. Si no tienen esas dos posibilidades de decirme, uh-huh. No acepto la crítica. Y no la pregunto tampoco.
No, claro.
Entonces, si hay personas a las que realmente me interesa saber, mis maestras, mis referentes, Susana Cardona Rojas y Matías Chapiro, es decir, son mis maestros. Es decir, yo siendo maestra, sigo tomando clases con mis maestros, ¿no? Esto creo que también es lo que alimenta a mi artista. Entonces tengo ese hambre permanente, es decir, tengo 4 o 5 óperas en estudio permanente y es maravilloso el tema. Es transitar ese camino del que hablábamos, ¿no? Es decir, esperar el tiempo de madurez para que esto se pueda cantar.
Claro, bueno, y ahora estamos como concentrando todo en la ópera. Cuando vos sos una cantante, bueno, que ha trabajado en comedia musical, por ejemplo, en El Fantasma de la Ópera, tu maravillosa Carlota, premiada, la mejor Carlota en los últimos 23 años, no sé qué, pero en realidad en toda la existencia del Fantasma de la Ópera.
Sí, creo que todavía tengo ese título.
Sí, no, fue una cosa pero impresionante, sí. Y no lo premio yo, fue real, impresionante las críticas de tu Carlota a nivel internacional.
Sí, la verdad es que han sido etapas muy buenas en mi vida. Digamos, El Fantasma de la Ópera, yo hice en el 98 Bella y Bestia, uh-huh. Y después en el 2000 estuve haciendo Lo que me costó el amor de Laura con Alejandro Dolina. He pasado por un poquito de todo. Y después, bueno, después del fantasma de la ópera, eso es un camino que es interesante también recorrer, ¿no? Es decir, uno siempre va a las audiciones. Y en las audiciones vas quedando o no. Gracias a Dios, siempre me tocó quedar. Pero uno también tiene la posibilidad de decir no. Claro. No. Entonces, tenés esa valía de decir qué dejo y qué no. Y qué elijo. En mi caso, el lugar que ocupo de maestra es muy importante. Entonces, lo que haga como artista tiene que ser mucho más fuerte y más interesante de todo punto de vista, ¿no? Artístico y económico, como para que yo deje a mi maestro para poder volcarme al artista. Muchas veces no hay paga, pero el pago que uno recibe como artista por el crecimiento es mucho más fuerte que lo económico. Entonces, eso también me ha llevado a hacer un montón de otras obras que también he disfrutado muchísimo, ¿no? Es decir, como La Corte del Faraón, que fue de una realización artística realmente buena. Entonces, eso te colma. De repente, las expectativas económicas no eran las mismas que en El Fantasma de la Ópera.
Está buenísimo lo que estás diciendo, porque para alguien que nos está escuchando y dice de repente, bueno, a ver, voy a ser profesional como Mirta Rualichi, entonces que me llevan contratos. Y no, vos priorizás que lo artístico que te siempre deje, y lo económico tiene que ver también con no tener que dejar de lado tus clases.
Sí, sí, sí. Yo jamás he dejado de lado mis clases. Eso es algo que creo que me moriría de tristeza si dejo de dar clases. Por eso te digo, es fuerte, es muy fuerte lo que me pasa. No es el común denominador de todo cantante que quiere ser maestro. O sea, a veces el ser maestro, bueno, es un recurso porque el artista no funciona, ¿no? Uh-huh. Y gracias a Dios he cultivado las dos prácticamente en paralelo, ¿no? Es decir, más, menos, pero siempre las dos. Pero sí es importantísimo esto de poder decidir qué es lo que te nutre y a veces no es económico.
Y no quiero pasar por alto, además, que dijiste que das audiciones.
Sí, audiciono siempre.
¿Vos te presentás a audicionar?
Sí, siempre, 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 siempre. Y de hecho, me he presentado a audicionar con mis alumnos. Claro. Con lo cual...
debe ser muy común que te pase.
Sí, 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 sí.
O con gente con la que has compartido, no sé, vos dirección vocal y esa persona dirigía, exacto, la obra, y ahora audicionás para ellos sin ningún,
sí,
problema.
Sí, sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Ah. Y a qué apuntamos. Es decir, es un crecimiento.
Y habla de la seguridad del artista también,
sí,
¿no?
Sí,
vas,
sí,
a mostrar lo tuyo y te elegirán si les conviene o no por otros motivos, ¿no? Si sos buena o mala. Uno,
claro,
a veces piensa que juzgan eso en las audiciones.
Sí, 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 totalmente. Y bueno, de hecho, en La Novicia Rebelde, uh-huh, había quedado como la madre superiora. Y ahí dije que no, porque iba a ser mamá de verdad.
¡Qué lindo!
Ahí fue en el mismo tiempo que supe que iba a ser la mamá de Serena, así que por eso no fui la madre superiora. Pero bueno, también ves, hay una historia de vida que nos lleva a elegir esas otras cosas. Bueno, hasta el año pasado, que también estuvimos en el San Martín haciendo El Pimiento Verde, obra maravillosa, que me permitió disfrutar mucho de mi niño interior, ¿no? Porque cantar ópera y jugar a ser artista es como el sueño del niño.
Claro, y hablando de disfrutar, ya que estamos en la BCN, te voy a pedir que nos recomiendes un libro.
Bueno, a ver, yo he leído mucho, 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 pero uno que me marcó mucho fue a los 10 años, mi primer libro consciente, me regaló mi papá, La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
¡Ah, qué lindo! Ese libro lo recomiendan muchos artistas, así que habrá que leerlo.
Sí.
Tendrán que leerlo. Mirta, muchas gracias por haber venido. Los invitamos a todos a que la busquen, escuchen. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En Estudio Mitra?
Estudio Mitra, @gmail.com, que es donde me pueden mandar algún mensaje. Uh-huh. O llamar de repente al estudio si quieren ver alguna clase o, bueno, combinar algo. Pero sino por Facebook también.
Dale.
Nos buscan y ahí estamos, cerquita.
Dale, escúchenla, búsquenla en YouTube, escúchenla, vayan a verla cuando saben que está en vivo, porque artistas así hay que conocerlas. Muchas gracias, Mirta.
Gracias a vos, un placer.
Y nosotros nos escuchamos la próxima, cuando vos escuches...
Teatro en tu oreja.